38. Y desde temprana edad, desde los 8 años, me interesé por el béisbol. Fue parte de mi vida. Y entonces, pues, había en mi pueblo lo que se conocía como la Liga Atlética Policiaca, que era una liga que era operada por la policía, y siempre había el sargento López, siempre su nombre me lo acuerdo con mucho cariño, porque era el que dirigía el programa de la Liga Atlética Policiaca. Me integré a ese equipo, jugué las categorías de 8 a 9 años, esto era por categoría, había varios equipos, 8-9, 10-12, 12-13, 14-15, hasta llegar a la edad de 18 años, que era la categoría superior. Pero ese, ahí fue que me interesé en la
liga infantil. Jugó en diferentes niveles de la liga, de esa liga de policial y la liga superior de Puerto Rico también.
No, la jugué hasta los 16 años. Nunca pude jugar béisbol aficionado doble A, jugué béisbol clase A. Uh-huh. O sea, de la Liga Atlética Policiaca pasé al equipo de béisbol clase A, y del béisbol clase A es que me firman al profesionalismo cuando solamente tenía 17 años.
Uh-huh. Bien joven, ¿ah?
Bien jovencito.
Sí. ¿Quién te firmó?
A mí me firma Alex Pompé. Alex Pompé era un cubano que trabajaba con la organización de San Francisco por muchísimos años. Entonces Alex Pompé tenía un ayudante en Puerto Rico, se llamaba Ted Norberg, que también jugó béisbol profesional. Y entre ellos dos, pues, fueron a mi casa y me firmaron en un tryout que hicieron en Juana Díaz.
¿Por cuánto?
La cantidad fue tan baja, creo que eran $4,000. Sí. $4,000 para aquel tiempo era una cantidad envidiable. Pero me dieron $4,000, pero lo más importante para mí fue que me dieron la oportunidad de jugar béisbol en Estados Unidos y me dieron un buen contrato para el béisbol clase B.
¿Y tenías el apoyo de tus padres en esto?
No, lamentablemente no tenía el apoyo de mi papá, porque mi papá siempre quiso que yo me hiciera de una carrera primero, y después que me hiciera la carrera jugar béisbol profesional si yo quería. Pero él siempre me dijo, yo quiero que tú hagas una carrera. Fui a la Universidad Católica de Ponce, estudié 2 años, pero me salí para firmar el contrato. Entonces, cuando lo gracioso de toda esta cosa, Frank, es que cuando yo llego a mi casa y me digo, papi, mira, aquí viene una señora que me van a firmar. Y él me dijo, lo que te voy a firmar soy yo, que había dejado yo el negocio que tenía papi abandonado, y por poco me mete 4 cantazos. Sí.
¿En qué concentración era en los estudios en la Católica?
Yo tenía bachillerato en arte, iba a estudiar bachillerato en arte. Yo quería ser parte de artista también, pero yo tenía mucho talento como artista. Pero en aquellos tiempos, pues, el que declamaba, el que tenía buena voz y hacía algo, todo el mundo lo miraba medio raro. Uh-huh. Como si era medio afeminado, sí, porque sí, hablaba bonito y eso. Sí, sí. Y entonces, pues, yo desistí y dije, voy a estudiar estos 2 años y después me voy a jugar béisbol profesional, porque yo creo que tengo el talento para ser un buen pelotero profesional y llegar a grandes ligas.
Sé que empezó como guardabosque. ¿Cuándo hizo la transición de guardabosque a lanzador? ¿Y quién te ayudó en eso?
Bueno, toda mi vida yo había jugado en el bosque central, outfield. Entonces, cuando hago la transición es porque mi señor padre, cuando vio el brazo potente que yo tenía, yo era un cogedor excelente, yo no era un buen corredor, y me dijo, ¿para qué tú vas a jugar outfield? Si no corres bien, yo te voy a hacer pitcher con ese brazo que tú tienes, finalmente tú no debes fallar. Me convirtió mi padre en pitcher, hice la transición. No fue fácil porque yo tenía una buena recta, pero no sabía los otros mecanismos de lanzar, ni curva, ni slider, ni ningún otro picheo. Entonces ahí me encuentro con el señor Seferino Conde y Faría, que fue otra de las personas que me ayudó muchísimo. De mi pueblo, jugó béisbol profesional, no jugó en Grandes Ligas, por aquel tiempo era difícil ya Grandes Ligas para una persona de color, pero me enseñó todos los fundamentos de pichar, y a él le tengo que agradecer mucho, y a mi señor padre, el haber hecho la transición de outfield a lanzador.
¿Con quién empezó a jugar en esa liga del invierno aquí en Puerto Rico?
Bueno, yo comencé con los Leones del Ponce. Y una de las cosas raras que hubo en esa transacción con los Leones del Ponce, Martiniano García, que era el apoderado, el dueño del equipo de los Leones del Ponce, una persona que todo el mundo quiere muchísimo y que logró un sinnúmero de campeonatos con George Kale, que era el manager que dirigió a Ponce, tenía un pitcher derecho de nombre José Guillermo Santiago, que era de color. Y tenía un pitcher zurdo excepcional que pichó con los Yankees, era Luis Tite Arroyo. Entonces, él dijo que había conseguido un zurdo y un derecho pitcher tan bueno como aquellos dos, pero que era la inversa. Que el derecho era blanco y el zurdo era prieto. Y él había firmado ese año a Ramón Hernández, que jugó con Pittsburgh, y a mí, que me había firmado ese año. Y entonces dijo, pues todavía conseguí 2 Santiago, uno pantalón y uno palillo. Y ahí fue que vino el proceso con los Leones del Ponce.
Pero no jugó exclusivamente con los Leones, jugó también con Caguas, ¿no?
Sí, pasé 2 años con Ponce. Luego me cambiaron al equipo de Caguas. El dirigente lo era otra gran estrella puertorriqueña, la mejor primera base para mí de Grandes Ligas, Víctor Peyot. Era el dirigente de Caguas, pasé en el 59 a Caguas, tuve un año con Caguas, Víctor me dio una gran oportunidad, ahí por lo menos hice parte de mi nombre. Y entonces pasé en una transacción que todavía se recuerda en Puerto Rico, donde Roberto Clemente, Marcial Allen y yo pasamos al equipo Los Senadores del San Juan por Herminio Cortés y $30,000. O sea, $30,000 en aquella época es como si fuera $100,000 ahora.
Seguro. En esa época jugaron muchos peloteros americanos en Puerto Rico. ¿Qué tú crees que aprendieron los americanos en Puerto Rico de la sociedad puertorriqueña?
Bueno, los americanos aprendieron muchísimo aquel año porque nosotros hacíamos con ellos lo que nosotros queríamos que el americano aprendiera de nosotros. Me explico. El americano venía aquí a Puerto Rico, vivía en casas que nosotros vivíamos. Estaban integrados a la sociedad. Entonces, iban a los sitios que nosotros íbamos, comían en los sitios que nosotros comíamos. Ahí le daba la oportunidad al fanático, aunque no supiera inglés, de que el americano aprendiera nuestra lengua. A ellos no pueden comunicarse en inglés por señales y por lo que fuera. El americano aprendía en 2 o 3 años a hablar español y poder comunicarse con el puertorriqueño. Además, estaban los centros comerciales que ellos iban y le daban regalos y cosas para firmar autógrafos. Y de esa manera el fanático iba conociendo a su refuerzo. Además de eso, para aquellos años, pues el refuerzo venía 3 y 4 y 5 años. Exacto. Y ya tú lo conocías porque ya lo veías. El año que viene viene Mucaro Selman, viene Willard Brown, Wilmer Field y todas aquellas grandes glorias que vinieron a Puerto Rico. Pero de esa manera le daba la oportunidad al puertorriqueño integrarse, conocer ambas razas, conocerse de todos los aspectos y toda la materia. Pero lamentablemente eso se ha perdido, porque hoy en día ellos viven en un hotel o viven por allá lejos y no pueden compartir con el puertorriqueño, y se ha perdido esa manera de poder ambas razas poder ligar y aprenderse sus idiomas y aprender su manera de ser de cada uno de ellos.
¿Qué piensas que tú aprendiste de los americanos en términos de la cultura norteamericana, pero también en términos de destreza como pelotero?
Bueno, yo aprendí muchas cosas, pero de las más que yo recuerdo y la más importante para mi vida fue el ser puntual. O sea, yo aprendí a llegar a tiempo, yo aprendí a salir 1 hora antes o 2 horas antes de la cita que tenía para llegar a tiempo por cualquier traspié que tuviera en el camino. Eso lo aprendí de la cultura americana, estar a tiempo. También aprendí el idioma, fui dialogando con el americano y aprendí el rapport del béisbol de Estados Unidos, que era muy diferente al béisbol que jugábamos nosotros aquí, los conocimientos, los fundamentos de juego. Aprendí también el gran compañerismo que existía con nosotros y los americanos cuando vinieron aquí, los primeros americanos que vinieron a jugar béisbol aquí. Y aprendí un sinnúmero de cosas, hasta la manera de vestir, la manera de expresarse, la camaradería. O sea, fueron muchas cosas que yo aprendí de los americanos y que hoy en día pues se lo agradezco muchísimo. Y tengo grandes amigos, como hoy mismo acabo de venir al parque y me encuentro con un Deacon Jones, una de las grandes glorias de Estados Unidos, jugador de color que vino a Puerto Rico, un brazo podrido, no tenía ni brazo, no sabía tirar, un bateador excepcional, pero aquí aprendió. Ahora tú hablas con él y estás hablando como tú y yo estamos hablando, un español perfecto. Y eso pues me hace recordar que él me dice a mí, yo aprendí todo esto de Puerto Rico. Cuando yo vine a Puerto Rico y toda la enseñanza que ustedes me dieron, me siento ya como un puertorriqueño. Y eso pues lo siento y me da orgullo que personas que estuvieron aquí, compartieron con nosotros, pues se sientan tan puertorriqueños. Tú eres de padre también, Frank, de padres americanos, pero viviste 20 y pico, y conoces la cultura. Naciste aquí y conoce la cultura con nosotros, y ya tú sabes, casi eres un puertorriqueño como todos nosotros. Y eso es lo importante en el rapport que teníamos nosotros con los importados. Lamentablemente, para este tiempo, los últimos años, se ha perdido porque no hay la confraternización esa que había con los americanos como lo hacíamos nosotros años atrás en el béisbol profesional.
Yo creo que la fanaticada de los Estados Unidos le gustaría saber un poquito de cuáles eran tus impresiones de peloteros como Clemente y Peyo en esos tiempos.
Eran mis ídolos.
¿Te acuerdas de Clemente?
Sí, yo jugué con Clemente. Clemente fue mi dirigente. Jugamos juntos en San Juan. Lamentablemente, Clemente no pudo hacer todo lo que quería hacer. Fatal accidente. Antes del accidente nosotros dialogamos muchísimo porque Clemente nunca salía de su casa. Para esa época siempre lo pasaba con su familia y en muchas ocasiones dialogamos. Y yo le dije, pero ¿por qué tú vas a ir para allá? Yo sé que tú quieres ayudar a esa familia, a esa raza, a toda esa gente con eso. Pero me dijo que no están llegando los productos que le estamos enviando. Pero lo que va a pasar, va a pasar. Pero aprendí de él también, él me enseñó que el béisbol se jugaba cuando uno tenía el deseo de jugarlo. O sea, lo material que te pagaban por jugarlo no era tan importante. Era darle al fanático lo mejor de ti. Tú ir allí, darle 3 horas de trabajo al fanático, y tú cuando sales de allí decías, hice lo mejor que pude. O sea, me salgo de aquí con la cabeza en alto porque hice lo mejor que pude. Si no fue suficiente, lo lamento.
Filosofía.
Pero es una buena filosofía que aprendí de, del difunto Roberto Clemente y de Víctor Peillot y de muchos de los peloteros que jugué.
Describe en breves palabras la transición que tuvo que hacer de jugar aquí en Puerto Rico a las ligas menores en los Estados Unidos. ¿Cómo fue esa transición? ¿Fue suave? ¿Fue dura?
Bueno, el problema grande de todo esto es que yo me hice en Puerto Rico. Lógico, aquí yo comencé mis pasos. Le tengo que agradecer grandemente al béisbol de Estados Unidos porque allá también comencé. Era cómo decirle que no a los que me vieron nacer, a los que guiaron los primeros pasos míos en Puerto Rico, decirle que no. Era cansón, era problemático tú jugarte allá, lanzar 200 y pico entradas en Estados Unidos, venir aquí, lanzar 100 y pico como yo lo hacía. Pero nosotros siempre sabíamos que había que darle lo mejor a Puerto Rico. Y no importara que el brazo mío estuviera cansado, si yo no jugaba béisbol invernal en Puerto Rico, creía que yo le estaba faltando a mi pueblo. Y por eso es que nosotros, Terín, Juven, estaba yo, Clemente y todo, jugábamos en Estados Unidos, jugábamos en Puerto Rico, porque le debíamos eso al pueblo puertorriqueño.
La temporada acá no era tan buena, aunque estaban jugando pelota casi todo el año. Aquí aconsejaron los americanos, los dirigentes de allá, que lo tomaran suaves acá con ustedes.
Bueno, siempre me decían, acuérdate que tú lanzaste tantas entradas acá, trata de allá pichar una vez en la semana. Y nosotros tratábamos de hacer eso mismo, pero era difícil. O sea, había tiempo que tú te cansabas. Pero a mí nunca me molestó jugar béisbol en Puerto Rico. Yo no puedo echarle la culpa de que el brazo se me lastimó algo en Puerto Rico. Yo siempre cogía por lo menos 3 o 4 semanas antes de empezar la temporada, me preparaba. Y entonces, pues, lo único que yo no podía hacer en Puerto Rico era pichar a mitad de mi talento. Jamás lo podía hacer. Si a mí me estaban pagando por una cosa, yo iba a dar lo mejor de mi talento. Y ese fue el problema que yo tuve en Puerto Rico. Que yo no podía decir, voy a lanzar a mitad para cuidarme para Estados Unidos. No, no. Yo lanzaba en Puerto Rico 100%. Como lanzaba en Estados Unidos.
Cuando llegó a Texas, donde empezó tu carrera como pelotero en la Liga Menor, ¿cuál fue el ajuste más difícil para ti hacer allá? En el tipo de vida que había en los Estados Unidos.
Bueno,
¿había buena relación entre los peloteros americanos y los latinos en ese
tiempo? En ese tiempo había muy buena relación. El problema serio que yo tuve fue mis hijos y mi mujer. O sea, yo no podía entender, yo era un hombre familiar y mi familia y mi padre me criaron como un hombre familiar, yo era un hombre de familia. Tener que yo dejar abandonar a mi familia para irme a jugar pelota a otro lado, ese fue el ajuste más grande que yo tuve que hacer. Por poco un año renuncio al béisbol por estar con mi familia. O sea, ese es el ajuste más grande que yo entiendo. En el caso mío, como soy familiar, tuve que hacer yo. No poder abandonar mi familia para irme a jugar pelota. O sea, yo, para mí, yo me llevaba a mi familia donde quiera que yo iba y todavía tengo esa mentalidad. O sea, en Puerto Rico, si yo voy para un lado, mi mujer tiene que ir con mis hijos. O sea, no sé. Posiblemente yo nací en una época que no debía haber nacido, porque es tan difícil que nosotros podamos los puertorriqueños unirnos en familia como a nosotros nos gustaría poderlo hacer. Pero en el caso mío, yo sí voy a donde quiera que voy, tengo que ir con mi familia. Y ese fue el ajuste en Estados Unidos que me fue más difícil hacer a mí.
En las ligas menores, ¿había un manager, un dirigente, un pelotero que te ayudó mucho en tu desarrollo?
Bueno, yo creo que el hombre que más me ayudó en mi desarrollo fue Dick Williams. Cuando yo estuve en Boston, él fue el que me ayudó ahí. Pero de las ligas menores, de las personas que más me ayudaron fue Haywood Sullivan. Haywood Sullivan fue el gerente del equipo de Boston, fue dirigente mío en ligas menores, fue el que se encargó de que hicieran el cambio de Kansas City a Boston en mi persona y yo pasé a Boston. Así que yo tengo que agradecerle mucho a Haywood Sullivan. Y con Dick Williams aprendí muchas cosas. Un dirigente rápido, un dirigente agresivo, un dirigente que quería lo mejor de ti y que si tenía que agitarte y sacarte lo mejor de ti, él lo hacía. Hasta una vez por poco le tiró un golpe a Dick Williams porque no entendía lo que él quería decirme y yo me molesté y por poco le tiro. Sí. Pero después aprendí y dije, contra, si él lo que quiere es ganar como quiero yo, porque si somos de la misma banda tenemos que estar el enemigo, no. Pero le agradezco mucho a Dick Williams porque me ayudó muchísimo.
¿Cuántos años jugó en las Grandes Ligas?
Yo jugué 8 años y medio.
¿Subiste y bajaste a la misma vez o pasaste todas las temporadas arriba?
No, lo que pasa es que yo subí en el 63 y pasé como 7 años en Liga Menor. Yo tenía temporadas buenísimas en Liga Menor, pero subir a Grandes Ligas en aquel tiempo era dificilísimo. Yo tuve una temporada de 3-6-0 en Triple A y no me subieron. Esperaron que yo terminara la temporada con Kansas City para subirme. O sea que no era tan fácil llegar a Grandes Ligas como eres ahora. Y entonces cuando tenía 8 años, que estaba en mi mejor momento, pues ahí vino la operación del brazo y tuve que retirarme en el 1980.
En las Grandes Ligas, ¿qué tú crees que, cuál fue tu mejor temporada?
Bueno, de 67 gané 12 y perdí 4.
¿Con Boston?
Con el equipo de Boston y fui seleccionado para lanzar el primer juego de la Serie Mundial. Eso fue el momento más importante que yo he pasado en mi vida.
¿Tú crees que ese es el momento más sobresaliente?
Ah, no, definitivamente.
Sí.
Después del día que yo nací, yo creo que ese...
¿Ganó el juego?
Perdimos 2-1 y la única cajera que hicimos fue un jonrón que yo le di a Bo Gibson.
Unas cuantas preguntas más. ¿Qué tú crees que pueden aprender los peloteros puertorriqueños de la experiencia que tuvieron los peloteros de la generación de ustedes?
Fíjate, esa es una buena pregunta y es una pregunta que yo me he hecho mil veces. Si nosotros tuvimos tantos problemas y el ejemplo está ahí de los problemas que hemos tenido nosotros, ¿por qué los muchachos de Puerto Rico que están ahí no vienen y consultan más con nosotros? O sea, no hay una consulta del pelotero de ahora que está ganando buen dinero con el pelotero de antes. Nosotros somos los que podemos ayudar a esos muchachos. A mí me gustaría que cualquier muchacho que fuera a firmar viniera donde mí y yo le digo, mira, eso te conviene, hazlo así, hazlo así. A mí no me interesa el dinero de ellos, pero posiblemente muchos peloteros a lo mejor le están cogiendo dinero a esos muchachos, pero yo quisiera que el muchacho, después de nosotros haber sufrido la experiencia que sufrimos, que eso le sirva experiencia a ellos, pues se vinieran donde uno para uno poderlos ayudar. Yo estoy dispuesto a que cualquier muchacho, yo abierto, cualquier muchacho venga donde mí para poderlo ayudar en cualquier cosa que él necesite.
¿Tú sigues en la pelota hoy en día?
Bueno, sí, yo estoy ligado al béisbol, yo estoy ligado a las pequeñas ligas, como tú puedes ver, estoy aquí en la AA juvenil ayudando a los muchachos. Tengo una escuela de béisbol en Carolina, donde enseño a muchachos desde 8 años hasta 16. Y me mantengo ligado al béisbol y soy el director de la categoría Big League en Puerto Rico, de la categoría superior de las pequeñas ligas. Sí. O sea que nunca me he desligado del béisbol. He estado dirijo en el béisbol aficionado AA, al equipo de Comerío. Tengo 4 hijos, 3 de ellos están jugando béisbol. Tengo uno estudiando en Iowa, que lo firmó el equipo de Cataño ahora para la AA. Tengo uno en Junco, AA, que pudo haber sido profesional, pero nunca le interesó. Y tengo a uno de 17 años que está jugando AA juvenil, que yo creo que ese va, el año que viene va para colegio de nuevo.
Sí.
A ver si por lo menos, no me interesa que salga pelotero, pero sino que salga un buen ciudadano. Que ustedes sean buen ciudadano, eso, esa es mi preocupación, que sean buenos ejemplos para la juventud.
La última pregunta es, ¿cómo te ha ayudado el béisbol en tu vida personal en las altas y las bajas?
Fíjate, Frank. Yo diría que jamás yo le podré pagar al béisbol todo lo que ha hecho por mí. O sea, lo que yo haga por el béisbol es tan poco comparado con todo lo que el béisbol me ha dado a mí, que aunque económicamente el béisbol no me dé nada, pues yo sigo amando al béisbol y sigo ayudando de la misma forma que lo he hecho, porque desgraciadamente en Puerto Rico, con todo lo que uno le ha dado, nunca han llamado a uno. Mira, yo estaba por 10 años, fui narrador de los Juegos de Santurce y un año no me pagaron y me eliminaron. Llevo 3 años fuera porque un tipo no me pagó y no me quiere.
Sí, sí.
Y eso es lamentable, pero es así. Y lo mismo que está pasando hoy en día en el béisbol profesional. Hacía, yo diría, como 7 u 8 años atrás, el béisbol profesional tuvo un rapor bien grande, donde los que estaban ligados al béisbol profesional no eran doctores, no eran abogados, no eran... Eran personas que conocían, sentían y padecían, y le daban la oportunidad al pelotero de desarrollarse. Hoy en día son abogados, cualquier cosita ya está en corte. O sea, el béisbol profesional ha perdido tanto porque los dueños de equipos no son las mismas personas que eran antes. Un Millo Bonomo, el de Ponce, el otro. O sea, las personas que estaban antes no estaban pensando tanto económicamente como están pensando ahora. Y por eso es el bajón grande que ha dado el béisbol profesional en Puerto Rico. Yo quisiera ver de qué manera yo pudiera ayudar al béisbol para que pudiera levantarse y mantenerse, pero yo creo que esta debe ser la última temporada de un profesional en Puerto Rico. Y lo digo con una pena grande.
Sí, me imagino.
Lo digo con una pena grande, pero no veo de qué manera el fanático va a asistir a los juegos si no se le brinda la oportunidad de que la cantina sea barata, que tú puedas ir 3 o 4 días en la semana a ver un juego, por lo menos con $8 o $10. Tú vas a ver a un juego ahora y te cuesta $25 o $30. ¿A cuántos juegos tú puedes ir en la semana?
No, mucho.
Pues lamentable por la economía del país, tú no puedes ir aquí a uno.
Sí.
Ahora, si tú le pusieras a la familia $5 por toda la familia, y cada vez que van allí compran un hot dog, le vale 75 centavos, y una cerveza le vale 75 o un dólar, y las cosas tuvieran unos precios razonables, pues tú podías tener a esa familia de béisbol pues por lo menos 3 o 4 veces la semana.
Sí.
Que si ellos gastan 50 pesos en 4 juegos, ahí tienes una familia que va a estar ahí apoyándote y sosteniendo al béisbol por temporada. Pero lamentablemente tú vas allí, cuando vas el carro no está. Le robaron las gomas, le robaron la batería. Oye, fui al juego y me salió en 60 pesos. No puedo ir más, tengo que esperar la otra semana o dos. O sea, eso es lo que está pasando al béisbol.
Y la televisión también ha afectado la asistencia, ¿no?
Bueno, la televisión de Estados Unidos, por la calidad que te ofrece. Y después tú ves la televisión de aquí con los juegos que hacen y no es lo mismo. Y lógico, la fanaticada se queja. Pero la televisión sigue como un vehículo de promoción. Si hacen las cosas bien, la televisión es una promoción para el béisbol profesional. Lo que tú tienes que hacer es acortar los precios, darle un plan familiar, hacer otras cosas para que el fanático se interese y vaya al partido.
¿Ha habido algún aspecto de tu carrera de que no hemos tocado en esta conversación?
Bueno, uno de los aspectos más interesantes es mi familia. La tocamos en parte.
Sí.
Pero yo tengo que agradecerle mucho a mi mujer. Yo tengo una esposa que es un encanto. Yo creo que si mi mujer, yo no me hubiese casado con la mujer que me casé, estuviera fuera del béisbol. O sea, yo hablo de mi mujer y mi familia y me da tristeza, porque digo, sin ellos pues yo no hubiese hecho nada. Y por eso es que los quiero, los admiro tanto. Y ese es uno de los aspectos que yo siempre he querido enfatizar en todas las cosas que hago. Que el pelotero me gustaría que fuera más familiar, que compartiera más con el fanático, con su familia, que le diera un poquito más de rapport a la familia de él con el medio en que nosotros nos enfrentamos. Pero lamentablemente no puede ser así.
Sí.
Y mi mujer siempre me dice lo mismo, me dice, tú jamás podrás cambiar al mundo. Tú vas a tratar, pero no lo puedes cambiar. Tú quieres que todo el mundo sea como tú, que llegue a las 4 cuando el juego es a las 5. Tú quieres que el tipo haga esto cuando no. Pero el mundo no se puede cambiar, lamentablemente es así.
Sí. Pero yo me imagino que ha ayudado a varios peloteros en aspectos de tu vida.
Oh, sí, ha ayudado a muchos peloteros, uno de los peloteros
enseñándole cosas que tú has aprendido.
Sí, Rubén Sierra ha sido uno de los hombres que yo he estado bajo mi tutela. Benito estuve también. O sea, de los que están jugando en el béisbol de Grandes Ligas, hay muchos que han pasado por mis manos y que yo he dialogado con ellos y he podido hablar y darles mis consejos. Y eso pues te llena de satisfacción, es lo único que te llena de satisfacción. Que puedan ser buenos ciudadanos, como tú has querido encaminarlo, de que tú le hablaste a ellos.
Bueno, quiero darle mis sinceros gracias por esta
entrevista. Frank, ha sido un placer.
Y te voy a colocar en Cooperstown, en la sala de fama, por medio de esta entrevista.
Pues muchas gracias a ti y espero que puedas tener la oportunidad de poder hacer lo que estás haciendo conmigo con muchos peloteros, porque hay muchos de ellos que lamentablemente todavía no se sabe mucho de ellos, porque
sí,
nadie como tú se ha interesado en poder llevar parte de su vida a Estados Unidos.
Bueno, yo creo que es importante para la fanaticada americana saber un poco
de la vida
de los puertorriqueños que jugaron y que ellos vieron jugar en los Estados Unidos, más en detalle. Muchísimas gracias otra vez.
Gracias a ti, Frank.
Okay.
Ay.